Qué honor poder conversar con el ex coronel de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Alfonso Plazas Vega. Bienvenido, coronel.
Muchas gracias, Jorge Pedro. Muchas gracias a toda la audiencia que está en este momento acompañándonos.
Coronel, ¿usted en este momento podría estar disfrutando la vida, quizás viajando por París, por Londres, y sin embargo, después de una vida muy larga como coronel de las Fuerzas Armadas de Colombia, está aspirando al Senado con el número 48 por el Centro Democrático? ¿Por qué? ¿Por qué, coronel?
Yo creo que la tarea de servirle a la patria, que yo juramenté cuando a los 15 años ingresé a la institución militar, al ejército colombiano, está vigente, porque a pesar de estar en el retiro, creo que ese juramento está vivo. Yo juré defender a Colombia de los peores enemigos, y precisamente en este momento los peores enemigos, como son los comunistas, el comunismo internacional de Latinoamérica dirigido desde Cuba por el señor Raúl Castro, antes por Fidel Castro, son precisamente los enemigos. Pienso que Colombia no merece la suerte que le están predeterminando. Tiene un futuro provisorio en el momento en que logre quitarse encima semejante peligro que significan estos señores desde La Habana.
¿Y cómo podría usted, desde el Senado, frenar la injerencia Castro comunista en Colombia?
En el momento en que lleguemos al Senado de la República, empezaremos a buscar que esos acuerdos llamados de paz se acaben. Es decir, que se respete lo que ya el pueblo colombiano, en el plebiscito que se llevó a cabo el 2 de octubre del 2016, se cumpla. El pueblo colombiano le dijo no a esos acuerdos, porque no son de paz. En este momento Colombia está ensangrentada por todos sus costados. Esos no son acuerdos de paz. Son unos acuerdos de protección del narcotráfico, para que Colombia, con el apoyo económico ilegítimo, se convierta en un satélite más de las intenciones de los hermanos Castro en Cuba y en Latinoamérica. Creo que el mundo entero debe entender que Fidel Castro y Raúl Castro, en su compromiso con el comunismo internacional, son la punta de lanza para adueñarse por las vías del terror y la corrupción de todos los gobiernos de Latinoamérica. Ya lo han venido haciendo. El Foro de Sao Paulo es la expresión más clara de ello. Con el Foro de Sao Paulo es que estas personas han logrado adueñarse de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de muchos otros países. Lograron adueñarse a la Argentina, del Brasil. ¿Y para qué mencionamos todos los países? Es que tienen el 70% de Latinoamérica en sus manos, y eso lo hicieron sencillamente montando grupos revolucionarios en diferentes países. Sendero Luminoso, Tupac Amaru en el Perú, los Montoneros en la Argentina, los Tupamaros en el Uruguay, el M-19, las FARC, el ELN, el EPL en Colombia, etcétera, etcétera. A través de ese derramamiento de sangre se han venido adueñando de estos países de Latinoamérica. Y claro, el narcotráfico es uno de sus apoyos para poder mantener esos enormes ejércitos de guerrilleros en todas partes, desestabilizando las naciones. El mes de enero del año 2018 ha sido uno de los meses más violentos de los últimos años. Lo que acaba de suceder en Barranquilla con el asesinato de 5 policías, 2 policías más en el sur de Bolívar, otra cantidad de ataques a la infraestructura energética y petrolera del país. Y sin contar que de aquí hacia atrás ya había alrededor de 7 soldados y 13 policías muertos por acciones terroristas de la guerrilla. De modo que el premio Nobel de la Paz para una persona que lo que hizo fue generar más violencia en Colombia no me parece correcto. Desde el Senado de la República podemos nosotros luchar en este momento a través de las leyes, porque creo que la tarea militar ya se cumplió. Esos señores fueron vencidos militarmente, pero hay necesidad de derrotarlos también políticamente.
Usted acaba de mencionar algo que le iba a preguntar. Fue jefe de Estado Mayor de la Segunda Brigada en Barranquilla entre 1989 y 1990, o sea, conoce la zona. Y recientemente este ataque con explosivos. ¿Cuál es la táctica que está empleando la guerrilla en este caso? Porque se está mencionando que el ELN está detrás de este ataque. ¿Qué busca la guerrilla?
La guerrilla busca lo mismo que dicen los acuerdos de paz, establecer un régimen comunista en Colombia, y el mismo propósito tienen las FARC y el ELN. Ahora el presidente, ¿qué va a decir? que como que no son las FARC sino el ELN y que con las FARC se firmó la paz. ¿Qué es esto? Entonces la paz se firma es con un grupo y no con el otro ni con el otro. Y resulta que el ELN tenía en el año 2014 670 guerrilleros en armas. Se desmovilizaron, entre comillas, las FARC y ahora el ELN tiene más de 5.000 hombres en armas. Eso no es desmovilización de las FARC ni crecimiento espontáneo del ELN. Eso sencillamente es cambio de brazalete. Los mismos guerrilleros, los mismos terroristas que estaban en las FARC ahora pasan al ELN. Lo que están consiguiendo es el favor presidencial, el favor de este gobierno en beneficio de una transformación política de Colombia, de un país democrático a un país sometido al régimen comunista, bajo una amenaza de sangre. O se hace la paz o seguiremos matando colombianos, especialmente policías, y seguiremos acabando con la infraestructura económica del país. Esa es la amenaza de las FARC y con ese cuento dijeron que se buscaba la paz. Ahora la está utilizando el ELN. Resulta que detrás de todo esto, ¿quién sostiene los enormes costos de mantener tanta gente en armas en un país latinoamericano? Esos enormes costos los maneja el narcotráfico, que tiene toda la protección del gobierno colombiano. Se acabaron las aspersiones de los cultivos ilícitos, se acabó la extradición de bandidos a los Estados Unidos, el proceso de paz se firmó con narcotraficantes pedidos en extradición por los Estados Unidos, con jugosas recompensas por el señor Rodrigo Londoño Echeverry, que pretende ser presidente de la República. Los Estados Unidos están ofreciendo 5 millones de dólares a quien dé información para su captura. Y el señor Juan Manuel Santos lo promueve hace unos meses en el Canadá como candidato presidencial de Colombia. De modo que ahí está desnuda la intención del actual gobierno y ahí está desnuda la necesidad de que el Centro Democrático, bajo la dirección del doctor Álvaro Uribe Vélez, que es un patriota, y todos los colombianos que estamos con él, tratemos de enderezar el cauce democrático de la nación y volver a normalizar nuestra vida ciudadana.
Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, hace solo unos días Santos dijo en Viena que el proceso de paz es irreversible y no importa quién gane, tendrá que continuar este proceso, el proceso ya es un hecho. ¿Usted coincide con este planteamiento?
Yo no coincido, el que coincide es Fidel Castro. Revisa los discursos de Fidel Castro de los comienzos de la dictadura que estableció durante más de medio siglo en Cuba, que acabó con esa maravillosa nación que tenía el segundo PIB, el segundo Producto Interno Bruto de Latinoamérica cuando llegó de la Sierra Maestra el señor Fidel Castro y la convirtió en un país miserable como está en este momento. Y claro, desde el comienzo él lo decía, el proceso revolucionario es irreversible. Es lo mismo que está diciendo en este momento Juan Manuel Santos con relación a lo que llaman proceso de paz. Es un proceso revolucionario comunista de protección al narcotráfico adicionalmente, que dice lo mismo que decía Fidel Castro hace más de medio siglo.
¿Cuáles van a ser sus propuestas cuando llegue al Senado para beneficiar en este caso a Colombia?
Pienso que ya están en camino por parte de otros, de otras personas del Centro Democrático, de senadores del Centro Democrático, del pueblo colombiano en general. El pueblo está firmando en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente de Colombia, está firmando tres propuestas de derogatoria de los contenidos de esos acuerdos llamados de paz, esos acuerdos de protección al narcotráfico y a los terroristas, y ellos son, la primera derogatoria se hará la de la justicia, la que llaman justicia especial para la paz, que en realidad es una justicia especial para las FARC. Es una justicia que han diseñado retaliativa contra el Ejército Nacional, contra los empresarios colombianos, porque el comunismo odia a la empresa privada, contra los políticos que sean de la oposición, contra los ciudadanos que no acepten el gobierno comunista. Esa es la justicia especial para la paz. Y a la vez esa misma justicia, sencillamente a todos estos genocidas, autores de crímenes atroces, de delitos de lesa humanidad, no les formula ni un día de cárcel, sino que trata de colocarlos en las mejores posiciones. Esa es la primera derogatoria. La segunda derogatoria es impedir la pretendida inclusión de los acuerdos que hicieron en el staff de Raúl Castro y que lo llaman acuerdos de paz, incluirla en la Constitución Política de Colombia. Los colombianos no aceptan eso. Y esa es la segunda derogatoria. Y la tercera derogatoria es impedir que criminales de lesa humanidad, personas que han cometido los crímenes más atroces, pavorosos en Colombia, que han bañado de sangre la República, lleguen a cargos de posiciones políticas como el Congreso de la República, gobernaciones o la misma presidencia de la República. Eso lo está firmando todo Colombia. La misma Colombia que le dijo no a esos acuerdos, ahora los va a firmar uno por uno para que la comunidad internacional apoye a Colombia, al pueblo de Colombia y no al gobierno terrorista de las FARC que en este momento está imperando en Colombia contra la voluntad del pueblo. Todo eso hay necesidad de manejarlo desde el Congreso de la República porque estamos en una democracia en donde la institución fundamental es el Congreso.
¿Hay algún plan para frenar esta injerencia, digamos, castrocomunista que regularmente envían a los países como Venezuela, Bolivia, Colombia, falsos maestros, ingenieros, y que realmente lo que hacen es tratar de hablar con la gente pobre, quizás personas que viven en el estrato 1, 2, y tratar de convencerlos de que voten por las FARC, que voten por la guerrilla?
Lo están haciendo en una forma muy particular, porque aquí parece que enviaron una andanada de cubanos médicos. Ellos no son médicos, aquí se desempeñarían como enfermeros, porque no es que estén muy bien preparados. Ese es el cuento de que la magnífica medicina de Cuba evidentemente es una falacia distribuida en el mundo a través de propaganda. Pero cuando llegan aquí a un hospital y se enfrentan a una cirugía, los médicos colombianos, que sí tienen fama internacional, vaya, mire usted en Houston y en todo Texas, las principales clínicas y hospitales de los centros más importantes de los Estados Unidos, la cantidad de médicos colombianos que hay allí. Cuando llegan aquí a Colombia esos enfermeros llamados médicos cubanos, los propios médicos colombianos dicen, perdón, este señor no sabe esto, este señor no sabe poner ni levantar una gasa. Entonces, los propios médicos colombianos han extirpado a esa gente y han tenido que regresarse. Aquí no lograron los médicos cubanos meterse. Esto ha sido un proceso de los últimos 3 o 4 años. Empezaron a meternos profesores de deportes, que en estos días fueron deportados como 15 deportistas porque estaban robando cosas. Personas que llegan además de hambre con malas costumbres, entonces fueron deportados por ladrones. No han podido, y además hay una prevención en todos los colombianos a quien venga con acento cubano. Entonces mire lo que nos están haciendo. Nos están metiendo venezolanos maduristas que entran por las fronteras, y resulta que ahí sí estamos en una situación muy difícil, porque a los colombianos nos queda muy difícil cerrarle las puertas a los venezolanos, que somos la misma gente. Entonces se nos están metiendo por ese lado. Esa es la preocupación y ese es el problema.
Cuando usted fue director nacional de estupefacientes con la administración de Álvaro Uribe, ¿recuerda alguna prueba o ahora, en el momento, digamos, actual de la presencia cubana en el narcotráfico, algo que me pueda decir acerca de esto?
No, una prueba evidente y eficiente ante unos tribunales no la tenemos. Pero hay indicios supremamente graves. Es que yo me acuerdo de la época del asesinato de los coroneles y generales de la Guardia y el coronel Ochoa, y un show que hizo de una justicia contra la droga el señor Fidel Castro, y mató a unas personas que están debidamente comprobado que se habían involucrado, porque lo demostraron los Estados Unidos, la DEA, que estaban involucrados en serlos como los intermediarios o el punto de tránsito de algunas de las rutas de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos. Fusilaron a estas personas y desapareció el narcotráfico de Cuba. Yo no me creo ese cuento. Si tuviera las pruebas, sería muy bueno para decir que Cuba realmente sigue siendo una de las partes, uno de los puntos de las rutas del narcotráfico de Colombia. Es algo que quisiéramos probar. Hay muchos indicios, pero no hay una prueba plena.
Coronel, ¿algo que usted desee añadir a esta entrevista?
No, yo lo que quiero pedirle a la comunidad internacional es que le ayude a Colombia a recuperar su democracia, que no le crean al gobierno de Juan Manuel Santos, que es un gobierno títere de Castro. Por favor, que nos ayuden a Álvaro Uribe Vélez y el equipo de demócratas que quiere salvar a Colombia a volver a recuperar el sistema democrático para nuestro país. Nosotros tenemos una reconocida trayectoria democrática que nos permite ser un país próspero, por lo menos modestamente próspero en el concierto de las naciones. No podemos ir a caer en la miseria, que es la que nos tienen programados los comunistas con la imposición de un régimen parecido al de Venezuela o al de Cuba. Eso es lo que yo le digo a la comunidad internacional, no lo pido, lo suplico. Destapemos la realidad de Juan Manuel Santos y su gobierno, es que no es él solo, es un grupo de personas que se han venido adueñando del poder a través de procedimientos absolutamente irregulares, violando la Constitución y las leyes colombianas, y en este momento han cogido tanta fuerza porque tienen a los peores criminales de su lado, que la situación que viene en camino no es fácil, es difícil. Están en este momento los señores de las FARC haciendo políticas armados en los diferentes campos colombianos para tratar de mantenerse en el poder mediante votos obligados con el uso de las armas, porque ellos no se han desarmado, ellos no se han entregado, ellos no han suspendido el narcotráfico. Colombia está despachando más droga que en la época de hace 10 años. Es decir, si luchábamos cuando yo era director de estupefacientes para acabar con 800 toneladas de cocaína que estaba exportando Colombia, ¿qué podemos decir ahora cuando la DEA nos dice que para el año 2017 Colombia exportó alrededor de 3.400 toneladas de cocaína? Esto es una vergüenza para nosotros ante el concierto de las naciones. Tenemos que luchar contra eso. Estamos envenenando a la juventud del mundo y estamos asesinando a los niños colombianos.